¿Sí? 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 Vale, se escucha. A ver si esto... Pues muy buenos días, me ponen aquí los de mi iglesia de Santa Emilia. Yo soy de los que pone nervioso, de los que no se está quieto, de los que va directamente a hablarte, y es por eso que esto es como el profesor tontorrón que te toca a las 9 de la mañana, el típico tonto, y ese soy yo. Sí, para daros energía, y para recibir hoy la palabra de Dios. Así que, en primer lugar, gracias de verdad por la invitación, por poder compartir en este año de pandemia, ¿verdad? Se lo contaré a mis nietos, diré, aquel año a mí me propusieron compartir. Y bueno, no me quiero demorar mucho, pero bueno, media horita tengo, ahí voy a intentar ser fiel con el horario. Y el amor no guarda rencor, es el título. Dale, por favor. Ya, el amor en realidad es un termómetro, la concepción del amor es un termómetro de cómo está nuestra vida. Vemos miles y miles y miles de libros se escriben sobre el amor. Aquí tenemos a un genio, allí hablábamos de que vaya pedazo de libros que escribe el caballero sobre el amor. Miles y miles de canciones sobre el amor, miles y miles de películas sobre el amor, miles y miles de conversaciones entre amigos sobre el amor. Pero ¿cómo estamos concibiendo nosotros el amor en esta sociedad? Datos impactantes son los que dicen que en 57 de 100 matrimonios se están divorciando al año. Datos impactantes son que en España, en el año 2018, 99.444 divorcios. Ese es el amor que estamos viendo en las películas, ese es el amor en el que nosotros creemos. Estamos hablando, cuando vemos relaciones de pareja, cuando vemos matrimonios, que estamos apostando por un amor donde no existe el compromiso. Un amor donde es más fácil huir que conciliarse. Estamos viendo unas relaciones donde el egoísmo pondera, donde el egoísmo reina y se anula a la otra persona. Donde yo soy el que manda, yo soy el que toma las decisiones y tú no eres nadie. Estamos viendo en los jóvenes, y esto es una pelos en la lengua, donde el amor se define por la cantidad de relaciones sexuales que tú eres capaz de ofrecerme. Ese es el amor que estamos viendo a día de hoy. Estamos viendo un amor que se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Realmente es el amor en el que creemos? Un amor donde lo de perdonar es condicional, donde si tú me haces esto, aquí se acabó todo. Mirad, lo que quiero deciros, dale porfa, es que el amor a día de hoy se ha desvirtuado. Hemos perdido el verdadero sentido del amor. Y os voy a poner una historia. Hoy vais a escuchar varias así cositas para que estéis entretenidos. Pero mira, este hombre, imaginaros que eres tú, ¿vale? Este eres tú. Y tú llegas a un museo y te sientas delante de un cuadro. A mí me gusta mucho el arte, pero no lo entiendo. Entonces imaginaros, ¿vale? Imaginaros que llegáis, os sentáis y empezáis a observar ese cuadro y os empieza a encantar, veis figuras, veis cosas que os flipan. Imagínate que de repente aparece un hombre mayor o un hombre joven, no sé, imagínatelo, yo no, se sienta a tu lado y empieza a explicar cada pequeño detalle de ese cuadro. Te empieza a explicar por qué ese trazo, por qué esa textura, por qué esos colores, cuál es el verdadero significado de cada uno de los personajes que hay en este cuadro. Creo que ahora mismo no estáis entendiendo lo que quiero decir, pero cuando conectas con el autor del cuadro, la obra toma sentido. Cuando desconectas con el autor del cuadro, la obra pierde todo el sentido. ¿Qué quiero deciros con esto? Cuando desconectamos con nuestro creador, también perdemos el sentido del amor. Púlsale, porfa. Cuando desconectas de tu creador, pierdes el verdadero sentido del amor. Y eso es lo que está ocurriendo, que estamos desconectando con nuestro creador, estamos conectando con el autor del cuadro, con aquel que creó el amor. Y es por eso que no sabemos nada sobre el amor. Que lo que nos cuentan en película lo vemos como una utopía, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que es el amor en realidad. Porque hemos desconectado a nuestro Padre, porque hemos desconectado con aquel que es el amor. Así que, al final, cuando decimos el amor no guarda rencor, hablamos de que es una falta de perdón. Físicamente, Obviamente esto genera en nosotros muchas cosas. Podemos hablar de vulnerabilidad de carácter, podemos hablar de que nuestro sistema inmunológico se viene abajo, podemos hablar de depresión, podemos hablar de que creamos menos serotonina, que es como el líquido o la sustancia que nos permite la conexión entre neuronas, que algunos aquí estamos regulados ya de eso, ¿verdad? Pero no queremos menos, por eso. Pero no voy a hablar de lo que genera a nivel físico, porque para eso nos iríamos a un congreso de médicos y yo no tengo ni idea. Pero, ¿qué genera en nuestra vida el rencor? ¿Qué genera en nuestra vida la falta de perdón? ¿Qué genera en tu vida espiritual eso que te está atando? Pues, mirad, 1 Corintios 13:2 dice, ¿de qué me sirve comunicar mensajes de paz de Dios? Penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia. ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover montañas? Si me falta el amor, escucha, si me falta el amor, no. Yo sé que aquí hay pastores, yo sé que aquí hay diáconos, yo sé que aquí hay ancianos, yo sé que aquí hay personas que tienen fuerza en su iglesia a nivel ministerial. Si tú tienes todo, si tú eres un sabio, si tú tienes mucha ciencia, si tú tienes mucho conocimiento, pero no tienes amor, nada eres. Y el perdón refleja amor. Y el amor implica perdón. Así que yo quiero decirte hoy algo. Quiero decirte que perdonar y eliminar el rencor libera el propósito de Dios en tu vida. Porque estamos atados a eso. Hay muchas personas que no son capaces de creer, de crecer a nivel espiritual porque están atados a un pasado. Una pequeña historia, ¿vale? Imaginaros otra vez, estáis con vuestra imaginación a full, vais a estar reventados para las conferencias de Antonio Cruz hoy. Pero imaginaos por un momento, amigos, ¿vale? Josué, Andrés, vale, imaginaros que tienen novia, ¿vale? Porque no tienen. Antes tenían y ahora no tienen. Pobrecito, pero sí, sí. Pero imaginaros que yo novia y van a casarse. Entonces, compran una casa, imaginaros, 180.000 euros. O si queréis quitarlo a ellos, poneros vosotros. A lo mejor tienen pero jóvenes, pero bueno. Imaginaros a vuestra prometida o vuestra mujer ya casado a la casa que habéis comprado. 180.000 euros, 200.000, lo que queráis. Y ahora entráis a esa casa, ya para la entrega de llave, empieza a enseñar todos los lugares. Mira, aquí tienes el salón. ¡Oh, precioso el salón! Una tele de 50 pulgadas, sofá. Aquí tienes la cocina, aquí tienes la habitación principal, aquí tienes la habitación de invitados. ¡Wow, wow, wow! Flipando, ¿verdad? Flipando, deseando estrenar esa casa. Pero imagínate que ves una puerta. Imaginaos al promotor, no, es que esta puerta está cerrada, sí, sí, ya lo estoy viendo, pero no, es que la llave la tengo yo, sí, pero voy a comprar la casa, no, pero es que la llave la tengo yo, bueno, pues dámela, porque pues, es mi casa, no, es que no te la puedo abrir, porque te voy a dar toda el salón, la cocina, los cuartos, yo creo que no, escúchame, Jesús ha pagado por todo de ti. No por una parte, por el salón, la cocina y las habitaciones. Jesús ha pagado por ti completamente. Y nosotros en nuestra vida cerramos puertas entre. Pero Dios ha pagado el precio. Lo ha pagado entero. Y tú tienes que abrir todas esas puertas que les estás cerrando a Dios en tu vida. Porque Dios pide de ti integridad. Dios pide que le entregues todo de tu vida. Y es por eso que muchos de nosotros la puerta que tenemos cerrada es el rencor, es el amor. Porque en las iglesias, desgraciadamente, ha habido muchos problemas, no solo en esta, sino a nivel general. Y muchas veces guardamos cosas del pasado y hemos cerrado una habitación a Dios. Pero Dios hoy nos está pidiendo. Un pastor cuenta que él, cuando era pequeño, tenía una visión sesgada de su padre. Porque escuchaba cada noche como su padre discutía con su madre. Su madre lloraba y su padre gritaba. No recibía ese amor de padre. ¿Sabéis lo que ocurre? Que este chico decide mantener al margen a su padre de su vida. decide cuando va creciendo, obviarlo, decide no hablarle, decide dejarlo a un lado. Pero por otro lado encontramos a este chico que en la iglesia está haciendo cosas grandes. Que este chico está compartiendo, este chico está saliendo, este chico está haciendo proyectos nuevos para la gloria de Dios, está evangelizando. Pero llega un punto en su vida en el que Dios le dice hasta aquí. Porque a mayor intimidad, mayor revelación. Cuando tienes más intimidad, mayor revelación tienes en tu vida. Y es por eso que este chico en la intimidad escuchó a Dios decirle, hasta aquí puede llegar tu ministerio. Porque el rencor hacia tu padre está bloqueando el propósito de Dios en tu vida. Este chico dice que se enfadó. Dale, porfa. Dale otra. Sí, ahí está bien. Este chico dice que se enfadó. Este chico dice que no entendía por qué Dios estaba diciéndole eso. Porque no lo merecía. Él decía, yo no lo merezco, Señor. Yo no merezco esto. Y llegó un momento en el que decidió perdonar a su padre. Fue a él, se pidieron perdón mutuamente. Y este chico entendió. Después dijo, tú ahora puedes servir a la generación que viene. El amor se decide. El perdón también se decide. Ahora lo veremos, pero las cadenas en aquel momento se rompieron. Y quiero decirte que a veces estamos en la negación cristiana. Esta negación cristiana es de aquellas personas, como he contado en esta anécdota, en esta metáfora, en esta ilustración, aquellas personas que deciden cerrar una puerta a Dios. Y hay personas dentro del mundo cristiano que se revuelcan siempre en lo mismo, que están anclados en el pasado, pero porque disfrutan de, yo soy un pobrecito, yo soy un derrotado. Pero escúchame lo que te voy a decir, tú eres hijo de Dios, Jesús ha muerto por ti y Él ha vencido por todos nosotros. Aquel cristiano que se cree un derrotado, un miserable, un... Señores, que no, que somos hijos de Dios y Él ha vencido. Alégrate, anímate, gózate, porque no importan las pandemias que vengan, no importa la enfermedad que venga, porque eres hijo de Dios. Así que te animo a que abras esa puerta en tu vida, porque va a doler. Cuando abres puertas en tu vida, eso duele. Pero te va a hacer bien a ti, va a hacer bien a tu relación con Dios y va a hacer bien a la vida de otros. Porque a veces nos centramos en nosotros mismos, pero nos olvidamos que a la derecha o a la izquierda tenemos un hermano que necesita ayuda. Y dice la palabra, sobrellevad los unos las cargas. Sobrelleva la carga de tu hermano. Pero es imposible sobrellevar la carga de tu hermano si tú todavía no lo has superado. Tú no puedes hablarle a tu hermano de perdón si tú no lo has superado. Así que no solo pienses en ti cuando quieras superar esto. Piensa también en la persona que tienes al lado. Porque vas a ser de bendición. Dice, es imposible no leerlo, 1 Corintios 13. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora mismo, yo diría que esto lo ha escrito Góngora o Quevedo o alguno de esos. Porque qué profundidad, ¿verdad? Qué profundidad cuando vemos este escrito. Pero a veces nos da coraje leer esto. Nos da coraje porque decimos, sí, Señor, es precioso lo que estás diciendo, pero yo no lo merecía. Pero yo no merecía lo que me ha ocurrido. Escúchame lo que te voy a decir hoy. Sé que es algo muy básico, muy sencillo, pero a veces lo olvidamos. Lo que ha venido a tu vida, lo que fue en tu pasado, lo que estás pasando ahora, no es para destrucción, sino para bendición. Y esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que confiar en las promesas que Dios nos hace. Porque mirá, dice... 2 Corintios 1:3-4, alabado sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Yo no sé las promesas que te han hecho en tu vida. A mí me han hecho muchas, algunas han cumplido y otras no. Yo no sé si tú estás confiando en tu jefe de trabajo, en tu amigo, en tu hermano, pero seguramente te van a fallar. Pero yo sé de alguien que te hace una promesa y la cumple, y no soy yo. Es Dios. Y te está diciendo que te va a consolar en tus tribulaciones. Yo sé que son de lo que de nuestro padre, promesa de nuestro papá, que no importa lo que esté pasando, que Él te va a consolar. Él te va a consolar. Descansa en Él. Y dice que nosotros podamos consolar a los que sufren. Y es lo que hemos hablado antes. Escucha, Dios quiere dar sentido a cada cicatriz en tu vida. Es una forma de guardar venganza hacia otro. De alguna manera, el hecho de no perdonar lo tomamos como una venganza que podemos hacer a la otra persona. Y quiero leer Romanos 12:19. A veces este versículo se nos olvida. Creo que está. Bueno, déjalo atrás. Ahí, no está. Bueno. Dice, atención, Romanos 12:19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis a vosotros mismos. Mía es la venganza. El hecho de guardar rencor es una manera de venganza. Y el Señor te está diciendo hoy, la venganza no te pertenece a ti. Padre, y hablamos de un Dios de amor, me encanta predicar de eso. En esta conferencia estamos predicando de Dios es amor, pero Dios también es justicia. Y cuando Dios te dice, mía es la venganza, no es para que tú tomes tu venganza, es para dejar a Dios la venganza. Y seguro que lo va a hacer mejor que tú. Y cuando hablamos del perdón, tal y como parece en el Nuevo Testamento, hablamos de dos palabras en griego, apo y emi. Apo significa fuera, y emi significa enviar. ¿Qué quiero decir con esto? A veces cuando estamos pasando un momento malo, cuando estamos pasando por esta falta de perdón que está en nuestra vida, cuando necesitamos perdonar a otro, tú acudes a un hermano y con toda su buena intención, con todo su consejo, te dice, déjalo pasar, deja que el tiempo pase, échalo fuera. Pero hay una diferencia radical entre echar fuera y enviar fuera. Hay una diferencia radical entre echar fuera y enviar fuera. Porque si lo echas fuera, va a haber un momento en tu vida que te vas a encontrar otra vez con eso. Porque es como darle una patada hacia adelante, seguir caminando y volverte a encontrar. Pero, ¿por qué la Biblia te está diciendo que el perdón significa enviar fuera? Cuando tú envías algo, como si envías una carta, he puesto en modo cubano, si envías una carta, se la envías a alguien. Y yo sé a quién tienes que enviarle esa carta. Yo sé a quién le tienes que enviar esa falta de perdón que está en tu vida. Uno que te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la persona, su nombre es Jesús, que te está diciendo, no importa lo que estés pasando, pero envíame a mí eso que tanto te está haciendo daño. Envíamelo a mí. Porque ¿sabes qué? Tú ahora puedes estar diciendo, Pablo, cállate ya, eres un pesado, me estás dando la mañana. Tú no entiendes lo que me pasa. Y yo no te voy a entender. Seguro que yo no te voy a entender, porque posiblemente no haya pasado por lo que tú estás pasando. Soy un bebé todavía, no estoy pasando mucho, mi vida es feliz. Pero yo sí conozco a uno. Conozco a uno. Uno que fue azotado, uno que fue escupido, uno que fue traicionado, uno que fue crucificado por ti y por mí. Y ese es Jesús. Y ese va a entenderte. Ese va a entender lo que tú estás pasando. No yo, seguro que yo no, porque por muy empático que sea, no te voy a entender. Pero ese es Jesús el que te está diciendo, envíame a mí la carga que tú tienes. Envíame a mí esa puerta que no quieres abrir. Envíame a mí a esa persona que tienes encarcelada. Envíamelo a mí. Porque, escucha bien lo que te quiero decir. Una herida sanada o tratada por la persona incorrecta termina infectándose. Y a veces nuestras heridas tratamos de curarlas con personas, con adicciones, felicidad donde pensamos que la hay donde no, y no la hay. El único capaz de curar esa herida es el mejor médico que hay, y ese es Jesús. No busques en otro lugar, sino en aquel que murió por ti y por mí. Y como decía ayer Yolanda, me encanta. Aquí vemos la cruz. Ah, me he cargado la presentación. Ahí está la cruz, pero yo creo en un Jesús que no solo murió, sino que resucitó por ti y por mí. Y ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Yo creo en un Jesús que perdonó porque decidió perdonar. Porque en realidad el rencor es un camino hacia la murmuración. Pero el perdón es un puente hacia la gracia. Lo voy a repetir. El rencor es un camino hacia la murmuración. El perdón es un puente hacia la gracia. Y ese Jesús decidió perdonarte. Porque cuando estaba en Getsemaní, también lo compartía ayer Dani, cuando estaba en Getsemaní estaba sufriendo, estaba agonizando, sudaba como gotas de sangre. Pero él no dijo, según lo que sienta voy a hacer, sino según la voluntad de mi Padre voy a hacer. A veces no sentimos perdonar, porque es normal. No sentimos perdonar a una persona, pero tenemos que decidir hacerlo, porque la voluntad de nuestro Padre es que lo hagamos. Corazón a la basura por un momento. ¡Tíralo! Y di, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Y hoy el Señor te está diciendo que abras esa puerta, que perdones. Que perdones. Y ese Jesús decía, Padre, perdónalos porque no sabes lo que haces. Cuando perdonas, entiendes el Evangelio un poco más. O sea, hablamos de un Dios de perdón, de un Dios de amor, de un Dios todo misericordioso, pero nosotros no somos capaces de perdonar a aquella persona que nos hizo daño hace muchos años. Y voy a contar una anécdota. Se parece mucho a la anterior, pero creo que no lo he compartido nunca. Con los más cercanos, tampoco voy a ser muy explícito, pero hace 2 años pasó algo y de alguna manera yo empecé a sentir por una persona. Es la primera vez que yo había sentido algo así. Nunca he sido una persona conflictiva, nunca me he metido en problemas, nunca me he metido en nada. Pero esa persona había hecho un daño tremendo. Y yo lo pasaba mal porque estaba llevando un tiempo de alabanza, pero después me bajaba y yo sentía odio por esa persona. No estaba dentro de la iglesia, ¿vale? Pero mis ojos estaban sucios. Yo veía a esa persona o yo escuchaba a esa persona. Yo veía una foto de esa persona y ocurría algo en mi vida que no era bueno. Recuerdo un campamento en el que estamos alabando y sentí a Dios diciéndome, tienes que perdonarlo. Y decía, no siento perdonarlo, Señor, no puedo. Decide perdonar. Recuerdo que en ese momento tiré allí delante, había un montón de gente allí alabando, pasé desapercibido. Me tiré de rodillas y dije, Señor, quiero perdonar a esta persona. Me costó, no quería decirlo, no quería hacerlo, pero decidí perdonar a aquella persona. Lo más increíble, ¿sabéis qué pasó cuando me levanté de aquel lugar? ¿Sabéis qué ocurrió cuando puse mis piernas derechas? ¿Sabéis qué ocurrió? Absolutamente nada. Me levanté, me fui a mi habitación y yo seguía sintiendo exactamente lo mismo por esa persona. Ese odio seguía ahí. Esa manera de ver a esa persona seguía ahí. Pero Dios me decía, hazlo una vez más. Al día siguiente, oraba y oraba, Señor, quiero perdonar a esta persona. ¿Sabes lo que ocurrió? Absolutamente nada. El tercer día, ¿sabes lo que ocurrió? Absolutamente nada. El cuarto día, ¿sabes qué pasó? Absolutamente nada. Y aquí estoy. Ah, broma. Cuando pasaron 2 meses, 3 meses, 4 meses, cada día yo me arrodillaba diciendo, Señor, quiero perdonar a esta persona. Jesús transformó mi mirada. Me dijo, tú vas a empezar a ver a esta persona tal y como la veo yo. Y yo empecé a ver que esa persona necesitaba de Jesús, que esa persona necesitaba misericordia, que esa persona estaba perdida y que necesitaba a ese Jesús. Dios puede transformar la visión que tú tienes de otra persona, pero solo si tú lo deseas, solo si tú abres tu corazón, solo si tú decides perdonar. ¿Sabes qué hizo Jesús después de la resurrección? Esas visitas que estuvo aquí, que mira, podría haberse ido a, no sé, a echarse una cartita, no sé. Pero Jesús decidió ir a aquel que le negó tres veces. Le preparó una comida, unos espetitos, y decidió ir a reconciliarse con él. Esto es un ejemplo. Mira que podría haber hecho cosas, pero esto es un ejemplo. Y quiero decirte que tienes que tener esa comida con aquella persona que no la has tenido. Tengo que decirte que quizás tu problema no está con una persona, sino que tu problema está con Dios. Hay muchos jóvenes que llevan años y años y años sin hablarse con Dios. Porque ha ocurrido algo en su vida, porque ya no lo sienten, porque es más bonita. Aparentemente ahí fuera todo es mejor. Pero el único capaz de liberarte es Jesús. Y cada vez que vives, cada vez que experimentas, cada vez que te haces parte de lo que está ahí, te estás encadenando sin que te des cuenta. Yo sé de un Jesús que quiere hacerte libre. Yo sé de un Jesús que quiere romper toda cadena. Porque Él se hizo cautivo para romper con tu cautividad. Porque Él se hizo esclavo para hacerte libre. Así que, quiero terminar ya, pero cantamos, yo quiero enamorarme más de ti. Decimos, Señor, llévame más allá de la frontera, llévame más allá de las barreras. Pero tienes ataduras en ti. Eso se vaya en el nombre de Jesús. Sé que estoy siendo muy directo, muy radical, muy... Pero quiere liberarte, quiere sanarte. Y si tú quieres dar un salto más allá, lo que tienes que hacer es perdonar, lo que tienes que hacer es reconciliarte. Porque tú ahora mismo en este punto puedes estar diciendo, me está encantando lo que me estás diciendo, o cállate, siéntate. Pero mira, hay una historia que me flipa y no la voy a contar entera, ni mucho menos, pero voy a leer un versículo. Porque tú puedes no estar viendo la luz al final del túnel, tú puedes decir, esto me ha destruido, esto me ha destrozado la vida, esto me está matando. Pero cuando le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo, su amigo, Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte. Escucha bien, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esta enfermedad, esto que estás pasando, este dolor que estás sintiendo, esta falta de perdón, no es para muerte, no es para destrucción, sino que es para bendición, es para glorificar al Hijo de Dios. Así que tú decides si aceptas la muerte de Lázaro o quieres ver la resurrección. Es que ya está, es que ya está, es que no hay más. No sé si ponerme a dar botes, si ponerme a bailar, no sé cómo decirlo. Pero tú eres el que decide si aceptas ver la muerte. Si aceptas ver cómo tu vida va en picada, cómo tu ministerio no avanza, cómo te has parado, cómo esa atadura no deja avanzar. Tú decides si aceptar esa muerte o ver la resurrección. O ver la resurrección. Así que, hermano, espero que esta palabra sea para ti. Espero que no estés mirando a la persona que tienes a la izquierda ni a la derecha y digas, aquel no ha perdonado al otro. No murmuréis. No vayamos por ahí. Lo único que te digo es que esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Librarte de toda atadura. Quiere abrir esas puertas que están cerradas en tu casa. Quiere sentarse contigo, pero quiere sentarse y explicarte la parte del cuadro. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, gracias porque tú eres un Dios de amor, gracias porque tú eres nuestro Padre que nos ama de manera increíble, Señor. Y es por eso que te pedimos perdón, Señor, es por eso que nos disponemos a decirte, aquí estamos, Señor, es por eso que nos disponemos a decirte, te necesitamos, Padre, te necesitamos para enviarte a ti todo dolor. Te necesitamos, Jesús, para enviarte a ti toda carga, toda falta de perdón, Señor. Queremos que restaures nuestros corazones, que nos bendiga, Señor, que veamos la resurrección, Señor, en muchas partes de nuestra vida, que donde no hay vida florezca, Señor, que donde hay muerte sea la vida, Padre. Y es por eso que te necesitamos a ti, Señor. No necesitamos a otra persona, no necesitamos una iglesia ni un pastor, Señor. Necesitamos sentirte a ti, Padre. Así que abre nuestros corazones hoy, Señor. Bendice nuestras vidas, cuídanos, Señor. Porque lo único que necesitamos es escuchar tu voz, Padre. Lo único que necesitamos es ver tu poder en nuestras vidas, Señor. Haznos vulnerables a ti, Señor. Haznos vulnerables a ti. Porque te necesitamos, Padre. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.